Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Última semana del mes de noviembre y el mundo del toro mira ya a los festivales benéficos que tratarán de poner su granito de arena para paliar los efectos de la dana. El domingo 1 de diciembre, doble cita. En Madrid, ya lo sabéis, se ha organizado por la Comunidad de Madrid con la presencia de figuras. Veremos por fin a Enrique Ponce, de Chiva, en un festejo que compartirá con Talavante, con Castella, con Manzanares, Rocarrey, Fernando Adrián y con la novillera Olga Casado. Madrid se volcará e irá en masa a Vistalegre, estoy seguro. Como siempre lo ha hecho cuando la causa es justa y noble. Y en Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, ese mismo día, con un cartel de toreros locales y con la presencia siempre excitante de ver a toreros de esa tierra. Pedro Gutiérrez el Capea volverá a actuar junto a Damián Castaño, Alejandro Marcos, Manuel Dios Leguarde, Antonio Grande y los novilleros Juan Antonio Pérez Pinto y Julio Norte, que acudirían a la llamada de la Federación de Peñas Salmantinas. Una semana después, el domingo 8, en Villaseca de la Sagra, también anuncia otro festival con toreros y novilleros vinculados a esta localidad toledana. Esaú Fernández, Cristian Escribano, Álvaro Lorenzo, Francisco Montero, García Pulido, Sergio Rodríguez, Jorge Molina y el novillero Álvaro Seseña. Y en todos ellos la generosidad del mundo del toro, de los profesionales y de los ganaderos que donarán sus animales. Esa generosidad hará posible que estos festejos, a la espera de esos festivales en las zonas afectadas, que también anunciarán en un futuro Valencia y Albacete, sean ahora mismo el punto de atención del mundo del toro. Y mientras tanto, lo mundano, ha dejado esta semana la renovación de Simón Casas, 4 años más, al frente de Nimes, el debut de Álvaro Núñez con su ganadería en la Feria del Toro 2025 de Pamplona, o la nueva gestión de Zamora en manos de Tauro Emoción. También los acuerdos de apoderamiento de Ginés Marín con Álvaro Polo, de Fortes, que vuelve con Nacho de la Serna después de haber sido ya pareja de apoderamiento en 2018, de Rafalillo con el Morinero, y Sergio Rodríguez, que se va con Leandro Marcos y Manuel Canorea. Y también un buen trabajo, el realizado por el Ayuntamiento de Valladolid y la empresa Tauro Emoción, detallando el gran impacto económico de los festejos taurinos de mayo y septiembre en la economía de la capital castellano-leonesa. Ante los ataques, datos objetivos, así que bien por el consistorio y por la empresa que dirige Alberto García. Trabajo y además bien hecho, así que así debe ser. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad. Indecisión, anfetamina, autocontrol. Cruzar la línea o no, tu día a día.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás?
Pues bien, por aquí ya, como decimos, mirando a ese 1 de diciembre y esos festivales taurinos que van a tener lugar en Madrid, en Alba de Tormes, la próxima semana en Villaseca, ¿no es de paso a pasarte por algún sitio?
Sí, voy a intentarlo. Lo que está claro es que va muy bien la venta, por lo menos del Festival de Madrid, me lo estaban diciendo antes, y va muy bien la venta. Sí. Prácticamente seguro que habrá un llenazo, ¿no?
Pues muy buena noticia.
Y creo que es muy buena noticia.
Lo estaba viendo ya hace un momentito. Antes de comenzar el podcast, y la verdad es que hay que darle enhorabuena a la afición de Madrid, que va a responder como siempre lo ha hecho.
Bueno, pues de todas estas... Quien no pueda ir también tiene esa fila cero, ¿no? Que también tanto aficionados, me consta que están donando también a esa fila cero.
Y si se agotan las localidades, que es lo que esperamos, pues también todos aquellos que quieran verlo lo pueden ver a través de Telemadrid aquí en la comunidad y de Guantoro en cualquier punto del mundo. Bueno, pues de todas esas noticias que hemos comentado ahora en el editorial, creo que vamos a empezar este programa semanal de aquí en el Albero, la cadena COPE, con un ganadero que va a hacer su debut en la Feria del Toro, y creo que no es moco de pavo, ¿eh, Pablo?
Sí, y que sobre todo podemos decir que se está haciendo a sí mismo, ¿no? Tuvo la valentía de empezar un camino, pues él solo, ¿no? En solitario. Y poco a poco parece que va recogiendo sus frutos, ¿no?
Pues sí. Álvaro Núñez, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, Pablo, Sisto.
Pues sabes que el placer es mutuo siempre que te asomas aquí a estos micrófonos azules de la cadena COPE. En San Fermín siempre se habla de esa escalera, ¿no? Del 1 de enero, 2 de febrero, pero para Álvaro Núñez esa escalera ha comenzado en el mes de noviembre, ¿no? Se ha adelantado un poquito con el anuncio de la Casa de Misericordia, con las ganaderías y con ese debut, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, para mí es un placer y un honor, ¿no? Porque bueno, la verdad que es una de las ferias más importantes del panorama taurino y estar ahí, pues, que llevo 2 años y medio lidiando, ¿no? Es un honor enorme, ¿no? La verdad.
Para buscar una corrida para Pamplona, ¿cuántos toros ha tenido que apartar, que reseñar Álvaro Núñez? Porque con una feria de esta importancia, con el trapío que se demanda en Pamplona, ¿de cuántos toros ahora mismo dispones o tienes previstos para sacar esos 6?
Pues tenemos 12, ¿no? 4 toros cinqueños y 8 toros cuatreños, ¿no? Uh-huh. La verdad que la corrida es muy seria, muy de Pamplona, ¿no? Muy descarada de pitones, las caras vueltas hacia atrás y bueno, pues a mí siempre me ha gustado el toro con bastante trapío y bueno, cuando he trabajado con mi padre, que he estado mucho tiempo trabajando con él, y hemos lidiado bastante en Pamplona y es una feria que es una maravilla, ¿no? La pasión que hay por el toro allí, ¿no?
¿Eres partidario de los encierros matinales? Más allá de obviamente la tradición, lo que supone de escaparate para la fiesta, para la tauromaquia, pero como ganadero, ¿te gusta que corran los toros por la mañana?
Mira, cuando los toros se caían a todos los ganaderos, se nos caía, ¿no? Me incluyo, ¿no? Recuerdo el debut de mi padre en el año 95 allí, y recuerdo un toro o dos casi que había que levantarlos por el rabo en el encierro, y fue porque entonces los toros todavía no se entrenaban en el campo, ¿no? Y bueno, y entonces, ya te digo, no era nada malo. Y yo creo que no es nada malo, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Los toros, ¿no? Ahora, como se entrenan y los toros tienen tanta fuerza, pues los encierros ya son en un pisplas, son demasiado, ¿no? Demasiado rápido, ¿no? Mi modo de ver, ¿no?
Oye, y para una ganadería nueva como la tuya, ¿condiciona mucho en una camada tener que ir a Pamplona, tener que apartar 12 toros para una feria como esta?
Hombre, sí, ¿no? Porque, bueno, ya lo suyo es lidiar el resto de corridas que me queden de plaza de primera, pues después, ¿no? Para no tener que ver necesitado de tirar algún toro de Pamplona, ¿no? Ahora mismo la prioridad este año es Pamplona, aunque vamos a ir también a plaza muy bonita, vamos a debutar en Francia en una plaza de primera, y bueno, después vamos a, también yo creo que iremos a Zaragoza, Jerez, a Málaga, a feria buena, ¿no? Con bastante solero, ¿no?
Álvaro, aunque ya has lidiado en plazas de primera aquí en España en estos 2 años y medio, como decía, más que llevas de andadura, pero ¿Pamplona puede ser una piedra de toque para un futuro salto a plazas como Madrid, como Sevilla?
Puede ser, ¿no? Es que es fundamental también ir lidiando cada vez más, ¿no? Lo lógico, el primer año lidié 17 toros, que no es prácticamente nada. El segundo lidié 27 y este año lidiado 35. Son camadas todavía cortas, ¿no? Si Dios quiere, el año que viene, pues tengo unos 60 toros, lidiaré 52, 53 toros, ¿no? Voy creciendo, pero para pisar esas plazas necesita un número de toros importante, ¿no? Importante, ¿no? Porque si no, este año puedes ir de una en una, o pues, bueno, pero son plazas donde hace falta mucho número de toros y después bagaje, ¿no? O sea, que no, todavía no tengo mucho, ¿no? O sea, este año la verdad que he tenido suerte en la camada, ¿no? Porque, por ejemplo, en Zaragoza ha salido la cosa muy bien, que lida mucho, en Granada también salió una corrida de toro muy buena, y después, bueno, voy poco a poco, ¿no? Pero me queda.
Pablo, que es de Granada, mira, precisamente.
Sí, fue además una corrida que quedará para la historia, porque fue la primera corrida lorquiana, ¿no? En homenaje a García Lorca.
Sí, cierto.
Yo decía ahora, Álvaro, el tema del trapío, ¿no? Cuando hablabas de Pamplona, toros con trapío. Y no sé, me gustaría que nos definieras para ti qué es exactamente el trapío. Y yo imagino que un ganadero que empieza estos 2 años y medio de los que no habla, ese trapío, esa morfología, si es lo más difícil de conseguir para alguien que empieza.
Bueno, para lo más difícil de conseguir aquí es que para empezar a lidiar ha habido 4 años antes donde iban a comprar esto. O sea, una ganadería es una odisea, ¿no? Es como con una visa de Magallanes, ¿no? En mi pequeño mundo, ¿no? Comprar fincas, hacer instalaciones, comprar el ganado, mantener el ganado. 5 años me fui de mi casa en enero del 18 y lidié en mayo del 22. Entonces, estaba 4 o 5 años sin poner un duro, no, poniendo mucho dinero, de mantener el ganado, de comprar tierra, que porque yo he lidiado, como te he dicho, no sé, ni 60 toros, y ya tengo casi 1.000 cabezas de ganado, 1.300 hectáreas dedicadas a esto, unas son mías, otras son arrendadas, en fin, esto es una aventura, ¿no? Y una infraestructura, ¿no? O sea, que no, esto no es una broma, ¿no? Eso casi es más difícil. El tapío lo busca. Para mí no es una obsesión, para mí la obsesión es la forma de investir, tener una genética contrastada, equilibrada también, porque para que la ganadería tenga recorrido tienes que tener distintos tipos de embestida, ¿no? Bueno, todo eso sí ha sido mi vida, pero crear una área de cero, bueno, es una odisea económica, ¿no? Es para que te den un Nobel de economía, ¿no?
Sí, has hablado de las fincas, Álvaro. ¿Los machos están ya en la zona de Cádiz? ¿Los has trasladado para allá? ¿Y eso en qué medida? Porque yo siempre he oído a ganaderos también decir que, bueno, que al final el sitio donde pastan los toros también pueden marcar, ¿no?, el carácter de los animales. ¿En qué crees que puede influir que los animales de saca estén en Cádiz mientras lo que es el núcleo de madres estén en Portugal? ¿En los machos en qué puede influir que bueno, pues terminen su vida en otras tierras de las que han nacido?
Yo me fui a comprar, yo me vine a comprar tierras en Portugal porque era más accesible que en España, ahora casi al revés, ¿no? Pero compré tierras de riego, fincas aquí buenas, pero indudablemente el sitio ideal para criar toros en la provincia de Cádiz, la Laguna de las Andas, aquella zona es maravillosa, ¿no? Por el tipo de clima, por la tierra muy muy productiva, las hierbas que hay allí, el ganado se iba muy extensivo, prácticamente no prueba el pienso, ¿no? Entonces, pues es un toro muy afinado, muy en tipo. No es casualidad que Núñez, Andilla, todo de Domecq y de Núñez, que es la base, muchas ganaderías con de la Corte, esté allí. No con de la Corte, Mora Figueroa, perdón. Sí. Mora Figueroa, Domecq y Núñez nacen de allí. Sería una casualidad muy grande.
Pablo.
Sí, yo quiero fijarme en la selección, ¿no? Ahora mismo en tu casa, si pensamos en un tentadero a la hora de aprobar, ¿ha cambiado mucho la selección del producto que elegías con tu padre al que buscas ahora? ¿Ha cambiado mucho esa selección? Y también cuéntame en esa selección la importancia del caballo, Álvaro.
Mira, no ha cambiado tanto de cuando yo trabajaba con mi padre, ¿no? Claro, yo empecé con mi padre se hace ganadero en el 82, yo tenía 9 años, pero con 9 años, si te apasiona algo, la mente es una grabadora, ¿no? Y lo viví con muchísima pasión y me fui con 45, estuve 31 años trabajando al principio con mi padre, después ya gracias a mi padre, que me dio mucha poder tomar responsabilidades y decisiones y errores, por supuesto, ¿no? Que son de los que te enseñan, ¿no? Entonces, la evolución grande quizás la viví allí, ¿no? Pues ahora ya con más experiencia, pues ya sabes más o menos dónde tienes que ir, ¿no? El caballo evoluciona muchísimo. Yo recuerdo a mi padre, el primer tentadero macho que hizo, a un macho, recuerdo, le pegaron 9 puyazos. Entonces, pues, recuerdo el 3 Candelario, recuerdo 9 puyazos con Rey Miguel allí, ¿no? Y ahora, pues la exigencia es más con la muleta, ¿no? La presión que se le mete con la muleta. ¿Cuántos toros visten al caballo en una feria de San Isidro? Muchísimo, casi todo. ¿Y cuánto invisten a la muleta? Muchísimo menos, ¿no? El toro mismo de ver lo que le supone un gran dolor es la presión, la sumisión de la muleta, más que el castigo del caballo, ¿no? Uh-huh. Aunque de todas las cosas se puede aprender y seleccionar, pero para mí muchísimo, lo que más, la bravura es crecerse a la sumisión, ¿no? Uh-huh. Del castigo del caballo y sobre todo de la muleta.
¿Y hacia dónde crees que está, bueno, pues la selección del toro? Porque hablas con ganaderos, te hablan de términos como la flexibilidad, ¿no? De esa manera de empujar la muleta, la forma de embrocarse las embestidas. ¿En qué está obsesionado de todas estas cosas de la selección, el toro ideal que busca Álvaro Núñez?
Bueno, el toro ideal para mí es un toro que vea el torero las posibilidades que tenga y no el público. Es decir, yo entiendo que la lidia de hoy no puede ser una lidia previsible, la gente se aburre cuando ve a el toro con el capó, con el caballo, la muleta y ya se imagina cómo va a ser. Entonces yo creo que hay que hacerle a la gente interesante la lidia, es decir, que no vean claro el toro, y sin embargo el torero que está adelante sí le vea posibilidades, posibilidades que vienen obviamente buscadas del fondo de bravura, ¿no? Y que cuando el toro siente presión, en lugar de defenderse, ataque, ¿no? Con lo cual el toreo es un toreo más profundo, ¿no? Y para que el toreo sea profundo y sea también estético, porque tiene una parte de dominio y después tiene una parte de estética, indudablemente el toreo tiene que darle forma a la embestida del toro, ¿no? Y en esa forma donde el toro sí tiene que vestir más en línea curva, ¿no?, que en recta, porque el toreo lineal tiene menos forma y la gente sin saberlo se emociona menos, ¿no? O sea que tenemos que crear un toro para el público, a mi modo de ver, para que el público se entretenga y se apasione, ¿no? Y seamos nosotros los profesionales los que tengo que buscar los pequeños detalles que posibiliten ese toro, ¿no?
Además,
creo
tú,
yo, ¿no?
Tú has sido un ganadero que no le ha importado decir, bueno, pues que has ido a buscar, ¿no?, bravura también fuera de casa en algunas ocasiones.
De, sí, sin
del,
duda.
Del núcleo que con el que tú comienzas al que hay ahora, ¿qué es lo que fuiste a buscar que a lo mejor le faltaba a ese material con el que comenzaste?
Bueno, pues desde que mi padre hace las primeras compras, ¿no?, que son de Osborne fundamentalmente y Juan Pedro Domecq, después han entrado fuera dos toros, tres toros han entrado fuera. Un toro cortesano de Daniel Ruiz, que tuvo un fondo tremendo y lo dio, se indultó en Granada precisamente.
Sí,
y
sí.
Un toro de Santiago de Núñez, del Encaste Núñez, que venía de Arrumbadito, que era un toro muy famoso de Núñez, de la época de los 60, 70. Y después, posteriormente, buscando un poco más de empuje y duración en la embestida, un toro de García Grande. Y eso lo he cantado en esta casa, ¿no? O sea, esos tres toros. Yo creo mucho en los refrescamientos. Mira, la ganadería mejor que había Núñez, cuando mi tío Carlos Núñez tenía una ganadería buena, que era de Rincón, y Manolete le dice, tienes que comprar Villamarta, que es la mejor ganadería que hay, ¿no? Y en Villamarta entras a ver el origen de Villamarta y era... ¡puf! Un origen, una mezcla de un montón, tenía Conde de la Corte, tenía Santa Coloma, tenía Urcola, tenía de todo, ¿no? Entonces yo soy creo que los refrescamientos de sangre dan mucha más salud, mucha más empuje, no soy partidario de eso, ¿no? Que las líneas consanguíneas no al final tiene mucha dolencia de muchas cosas, ¿no?
Álvaro, se habla mucho siempre, una de las máximas del toreo es que el toro que va saliendo cada época, ¿no?, en parte también su forma de embestir, su forma de ser seleccionado incluso, pues viene marcado por las figuras que van pasando, ¿no? Y así ha pasado con los grandes toreros de la historia, ¿no? No sé, en esta época en la que hemos tenido algunas figuras del toreo en estos últimos años, la verdad que han sido muchos años en los que las figuras han estado asentadas, ahora que, por ejemplo, se ha ido el Juli, se ha ido Enrique Ponce, si nos ponemos en un futuro, en unos 5 o 10 años, en el que imagino que el resto de figuras que ahora conocemos como tal, pues irán poco a poco retirándose, y yo creo que queda un escenario un poco incierto. ¿Cómo crees que ese toro irá evolucionando cuando vayan faltando esas figuras? Yo no tengo tan claro que vaya a haber unas figuras tan hegemónicas como las que hemos conocido hasta ahora, ¿no?
Pues interesante la reflexión, ¿no? El otro día me decía un torero, me decía, bueno, pero es que yo me llamo después de una corrida, pero es que tú que seleccionas el toro para mí, porque me siento, y yo, mira, no, yo selecciono el toro para mí, me entiendo, ¿no? Yo hablo con muchos toreros, he tenido muchísima relación, los dos toreros como que más relación he tenido, como José Tomás y Morante, ¿no? Y bueno, pues ya, y después también cuando si eres aficionado, vives las cosas con pasión, hay momentos que hay ciertas cosas que te van aburriendo y que buscas pues un toro que tenga algo más, ¿no? Un puntito de fondo, un puntito de sorpresa. Pero siempre para hacer el toreo, porque yo soy un aficionado que a mí me apasiona el toreo y he toreado mucho y creo que las sensaciones de delante del toro son únicas, ¿no? Y entonces yo cuando veo los toros lo veo, me imagino delante de ellos, ¿no? Y no tengo otras narices de verlo así, siempre lo veo así, ¿no? Entonces pues mi punto de partida para ver una embestida es delante de él. Entonces ahí me influye mucho cuando los toros hacen las cosas de verdad y cuando no las hacen de verdad, ¿no?
Tú, además, Álvaro, tú has jugado con una presión añadida desde esta andadura en solitario, en el que, bueno, pues las figuras han apostado mucho por ti, y eso también debe ser un plus de decir, bueno, pues tengo que responder, ¿no?, a esa confianza que han depositado en ti desde el principio.
Pues sí, eso mismo le dije yo el año pasado en septiembre, que estaba un día con José Tomás, que vino a mi casa a traer una becerra ahí al campo, a Cádiz, ¿no?, que me iba a conocer la plaza, y le dije, oye, voy a Zaragoza ahora con un cartelazo. Pues, y es una presión, la verdad, después las cosas salieron bien, pero que los toreros apuesten por ti, que tengan esa confianza. En el fondo, que se pone delante de un toro, conoce también quién lo cría, ¿no? Y bueno, pues sabe cómo piensa, por lo menos tiene una idea de lo que busca, ¿no? Otra cosa es que lo encuentre, porque bueno, es como eso, investir bien es como torear bien, es lo más difícil que hay. Entonces, pero claro, por lo menos tienes que buscarlo, ¿no? Si buscas torear bien, puede que torees bien o puede que no, pero si no lo buscas, no lo vas a conseguir. Y en la embestida igual, ¿no? Yo busco un toro que invista bien, pero lo busco, pero eso no es más difícil porque hace falta mucha bravura, ¿no? Y la bravura es recesiva. La gente muchas veces se olvida, cree que la naturaleza del toro es que invista. Pero no es que invista absolutamente artificial, ¿no? Lo normalmente que se transmite de una generación a otra es defenderse, que es la mansedumbre, que es la evolución de las especies es a eso, ¿no? A huir, a pensar, ¿no? Y atacar en lo contrario, ¿no?
También te metes tu autopresión personal de decir, el querer conseguir a lo mejor lo que oye, otras personas, y en tu caso lo has visto, que han tardado años, décadas en conseguir esa búsqueda de, bueno, pues de una ganadería demandada por las figuras que tenga también el reconocimiento del aficionado. ¿No es una presión añadida tú misma el decir, voy a querer hacer, no sé si para eso también hay que tener cabeza fría y saber ir quemando etapas?
Sí, indudablemente, ¿no? Pero bueno, yo quiero poner la ganadería, me gustaría poner la ganadería en los carteles buenos, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Y la verdad que, a ver, quizá me está pasando antes incluso de lo que pensaba, ¿no? La realidad, ¿no? Porque yo no me imaginé que iba a Pamplona, bueno, a lo mejor los 10, 15 primeros años, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues. Pero bueno, al final acabaré donde merezca, a lo mejor no lo sé, igual después bajo, no lo sé, es que esto es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Pero mira, me apasiona, yo en la vida, en la ganadería, la selección es lo que más me gusta, mi tiempo libre que me dedico a ver vídeos de vaca, ¿no? Que probablemente lidiando toros, ¿no? En un sitio o en otro, ¿no? Porque es lo que me gusta.
Oye, hemos hablado.
El dinero que he trabajado, que he ganado por fuera, me lo he dedicado a esto, ¿no? O sea, que también está mal, realmente es muy malito, ¿no? Porque es un quebradero de cabeza, ¿no? O sea, que
Álvaro, has hablado, bueno, de esta temporada, ese toro de vuelta al ruedo en Pozo Blanco, esas dos corridas en Zaragoza, en una en la que cortó dos orejas Roca Rey por la feria de San Jorge, luego en el Pilar también dos orejas Castellón, una manzana y una Talavante, la corrida de Granada. Quizá la tarde más desagradable, la de Linares, por toda la polémica que envolvió aquel día.
Sí, la verdad que fue un día, bueno, o sea, que a ver, después de la corrida además no tuvo fondo, no la preparé bien, me valió ese fracaso, me valió a lo mejor para prepararla bien en Zaragoza, ¿no? Pero no la preparé bien y la corrida tuvo buena pasta, pero no tuvo fondo, ¿no? Y después fue muy desagradable todo por la mañana, que yo se enconó de mala manera, ¿no? Y pues, la verdad que, bueno, son hay días que sabe tomar, ¿no? Entonces puede ser uno de ellos, ¿no?
Álvaro, ¿también tienes pensado el tema de las novilladas? Una vía a explotar, incluso a lo mejor en plaza importante antes que esas corridas. Hablo de efectivamente
pues con Madrid de Sevilla. Este año lidia una porque voy apostando por toros nuevos y quiero verle en la plaza también, aunque veo muchas puertas cerradas, ¿no? Lidia una en Villafranca de Sira, que la verdad que fue un espectáculo muy bonito porque Tomás Pasto es de torero portugués, torero muy bueno, y con Marco Pérez, que tiene el toro metido en la cabeza y en una tarde fantástica, ¿no? Y este año voy a lidiar una o dos novilladas, ¿no? No sé dónde irán, ¿no? Hombre, lo que pasa es que los novillos que se lidian hoy día, las plazas de primera, que son casi todos de cualquier lado, ¿no? Entonces, ven las novilladas de una plaza de primera y valen de corrida en muchísimas plazas de segunda, ¿no? Y yo son plazas donde quiero estar de toros después, ¿no?
¿Y cuando
novillos son novillos, no son toros, ¿no? Los que lidian novillos. Claro.
¿Y cuándo te ves preparado para lidiar en Madrid o en Sevilla?
Bueno, pues cuando el tiempo dirá. Esas cosas no se sabe nunca, ¿no? O sea, yo este año me hablaron que a lo mejor de algunos toreros que tenían interés que fuera a una de esas plazas, pero no. Estas cosas que tienen caen por su peso, ¿no? O sea, el día que tenga los toros y que me estén saliendo bien, pero yo llevo 2 años y medio lidiando y hay ganaderías que tienen 50 años, 60 años, 30 años, 40 años, son los que están lidiando, ¿no? Entonces, pues hay que respetarle esas cosas. Pues si un día se tercia, pues fenomenal, pero
Álvaro, en estas semanas, una vez que ha concluido la temporada y estamos haciendo aquí balance en el albero, han pasado también compañeros tuyos, hablan, bueno, pues de las consecuencias de la pandemia, de estos años que parece que van a ser difíciles. Claro, tú el año 2020 estabas en pleno despegue del proyecto. ¿A ti ese año te afectó o como aquello era, bueno, pues algo incipiente, tuvo menos impacto?
En el plano ganadero no, en el plano empresarial,
claro, en el otro, sí,
sí,
claro.
O sea, que yo tengo mi empresa inmobiliaria y bueno, tenía vendido un suelo y los que lo tenía vendido señalado y que no te negaron a escriturar, tardaron 2 años en escriturar. Aquí nadie salió indemne, yo creo, ¿no? Nadie, ¿no? Exactamente, en eso me hizo mucho daño, ¿no? Y lidiando, no. También es cierto que ahora cuando llegue el momento de la verdad, va a haber muchísimos ganaderos que han quemado camadas enteras, ¿no? Y tienen un empuje ahí que quizás yo no lo tenga, ¿no? O sea, ese es muy realista, ¿no? O sea que esa es la realidad, ¿no? Yo quemo toros 5 o 6 por año, que no lidio en la plaza, que lo lidio para sacar sementales, y aquí hay ganaderías que habrán durante 2 años quemado 50, 60 toros, ¿no?
Fíjate.
Eso indudablemente tiene una ventaja. Pero bueno, aquí intenta defenderme como pueda.
Pablo.
Sí, muchas veces cuando hablamos con ganaderos, ¿no? Muchos de ellos pues dan la gracia a la afición, ¿no? Porque muchos dicen, en los momentos más difíciles la afición fue la que me pidió, pero suelen siempre ser un poco del perfil más torista, ¿no? De un perfil de otro tipo de encaste. No sé si nota, Álvaro, ese seguimiento también de aficionado a tu ganadería, o es algo que ganaderos
algunos de ellos sí lo he notado. Hay aficionados de todo tipo, ¿no? Y lo bonito es que haya aficionados de todo tipo, ¿no? O sea, a mí me gusta que haya ganaderías turistas. Las ganaderías tienen que ser distintas, ¿no? La mayor riqueza del toreo es la diversidad, ¿no? De todo, del toreo y de la cultura en general, ¿no? Bueno, yo tengo algunos aficionados que les gusta mi toro, pero yo sé, obviamente, que soy un ganadero y quiero ser un ganadero de toreros, ¿no? De figuras, ¿no? O sea, es la realidad, no te voy a engañar, ¿no? Si ya estás aficionado a que te hagan los carteles. Yo me crié en Sevilla cuando la gente le gustaba la corrida de Guardiola y le gustaba Curro Romero. Y yo le decía a los amigos míos, si te gusta Guardiola, te gusta Curro Romero, porque no la mata Curro Romero la de Guardiola, ¿no? Se puede matar la de Núñez y la de Juan Pedro de Jandilla, ¿no? Algo pasa, ¿no? Así que, ¿no? Entonces, yo soy torerista y no me engaña a nadie, ¿no? Que sería un absurdo engañar a nadie, porque además todo el mundo lo sabe que soy torerista, ¿no? Y me he pasado lidiando con mi padre años porque la pedía la figura, ¿no?
Claro.
Y algún aficionado pues se daba cuenta y decía, bueno, pues algo tiene, pero después hay muchos que quieren un toro de una manera distinta a la manera que quieren vetorear, ¿no?
Álvaro, ¿y con qué toro de los lidiados este año te gustaría que saliesen 3 o 4 como es el próximo?
Hombre, ha habido 2 que me han encantado, ¿no? Uno en Pozo Blanco de Tocar Rocarrey, el sexto, no de la Vuelta a Ruedo, el sexto, fue un superclase. Y la verdad que Rocarrey lo toreó inmenso. Cuando los toros son especiales, la certeza a los toreros, gente especial. Y después el último en Zaragoza lidió uno, creo, toreó Talavante, toreó 41, que se envició francamente bien, y Talavante lo bordó, ¿no? Lo que pasa es que después, a Talavante le pasa a veces, yo he fijado, lo he sufrido cuando estaba con mi padre, que a veces torea toro tan despacio que cuando va a matarlo, lo mata sin mala leche, yo creo, ¿sabes? Te quiero decir, lo mata, toreó una vez uno en Madrid que lo bordó, un toro 66, Oropendo, lo que se llama, y lo bordó en el año 2017. Y después de torearlo tan despacio, cuando se va a matarlo, pues le dije a mi mujer, este no lo mata. Digo, ¿cómo lo va a matar? Seguro que no. Pues todo lo que se torea así, se pincha, ¿no? Y en Zaragoza pasa igual, ¿no? Fue un pinchazo hondo ahí. Pero bueno,
bueno pues...
todos dos torillos así.
Álvaro Núñez, que es un placer hablar con un ganadero con tanta sabiduría y sobre todo con tanta pasión en lo que hace, que es la crianza del toro bravo, que es el gran protagonista junto a los que se ponen delante de este maravilloso espectáculo. Que la temporada de 2025 sea de muchos éxitos y que podamos hablar muchas semanas aquí en el albero de esos triunfos, ¿vale?
Muchísimas gracias, Hito. Pablo, un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a irnos hasta la Sierra Madrileña de Guadarrama, concretamente al municipio de Moralzarzal. Y es que hablamos de una localidad que desde siempre ha estado muy ligada al mundo del toro. Aquí cada año se celebran encierros, capea y, cómo no, en septiembre su tradicional feria de novilladas, una de las más prestigiosas de toda la Comunidad de Madrid, Pablo.
Sí, hay que tener en cuenta que este pueblo cuenta con una gran plaza de toros cubierta, todos la conocemos, muy bien acondicionada. Sin embargo, algo echan de menos los vecinos de Moralzarzal desde hace tiempo, y es que desde hace casi 10 años su escuela taurina se encuentra cerrada.
Y ahora el ayuntamiento ha querido cambiar esa situación y se ha puesto a trabajar para volver a abrirla. Nos lo cuenta el concejal de Hacienda de allí, de Moralzarzal, Fernando Cobo.
Fue una de las prioridades, retomar la escuela taurina como parte de la tradición taurina tan extensa que ha tenido, el municipio. También a demanda de muchos chavales y de gente no tan joven que, bueno, pues que es su afición y querían seguir aprendiendo un poquito más desde dentro, pues cómo es el toreo.
Las clases comenzarán el próximo mes de diciembre. Quieren formar toreros, pero sobre todo personas. Impartirán una formación profesional integral basada en la ética taurina, es decir, fomentar los valores que guían la propia tauromaquia.
La capacidad de esfuerzo, el amor propio, el respeto a los compañeros, muchísimos principios que están en desuso en la sociedad actual y que yo creo que alimentan de una manera enorme la voluntad de los chavales.
Desde el consistorio son conscientes de todo lo que la tauromaquia aporta al municipio, a sus vecinos, al mundo rural y también a la historia. Y es que hay datos que ya desde 1630 se lidió un toro en Moralzarzal. Allí también han pasado muchas ganaderías, como la de Vicente Martínez o más recientemente la de Carmen Segovia. Hablamos de 4 siglos de tradición taurina.
Quieras que no, ha sido un polo de atracción importantísimo a maestros del toreo, como es el caso del maestro Frascuero, el granadino Frascuero, el cual la unión con el pueblo y el aprecio al pueblo hizo que regalase a principios de siglo el reloj que preside el ayuntamiento y que da nombre también al trofeo de nuestra feria taurina.
Esa tradición taurina ha hecho que ya esta escuela de nuevo sea una realidad. Las inscripciones para formar parte de ella ya están abiertas y en solo 24 horas ya se han apuntado más de 10 chicos. De la dirección se encargará el matador de toros Paco Alcalde, quien afronta con mucha ilusión un proyecto al que va a dedicar mucho tiempo. Con él, con Paco Alcalde, han hablado nuestros compañeros de Cope de la Sierra.
He tenido siempre la ilusión de que los demás también triunfaran cuando han estado a mi lado. El chavalillo, lógicamente, va a venir y va a empezar a querer aprender, pero no sabe todavía. Todo eso hay que enseñárselo con cariño, con dedicación, con ilusión, ver que ellos realmente quieren ser algo. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ayudarles y enseñarles todo lo que sepamos, aunque sea poco, pero lo intentaremos por todos los medios.
Junto a Paco Alcalde también estará el torero de plata Guillermo Leiro, con quien 14 años comenzó a querer ser torero precisamente en esta misma escuela taurina.
Desde los valores de la persona que soy ahora mismo es lo que se me inculcó en esta escuela desde que entré. He conseguido un sueño, ¿no?, que es el vivir de esta profesión y el devolver ahora las enseñanzas y los valores que aquí aprendí. Pues para mí es una ilusión, pues eso, el cerrar un círculo que empezó cuando yo tenía 14 años.
Además de la Escuela de Tauromaquia, en febrero del próximo año también van a retomarse las clases de la Escuela de Aficionados Prácticos, que también existe en este municipio. En Moralzarzal, y por extensión en la Comunidad de Madrid, la afición por los toros está muy, muy viva. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Las Wildfarer siempre quedan bien, ves pa' primavera 100%, los Ronaldos, Nikis y Green Day, de fondo los Clash también, Coldplay. Y el verano en Cádiz estaré, niñas de Tarifa siempre le pide whisky, sour, bésame. Cierro los ojos, las chicas del Palmar vienen, también van con Hugo Silva y no sé quién, un actor que sale en el IT.
Pues esta semana también aquí en el albero tenemos que hablar del festival que va a tener lugar este próximo domingo en el Palacio Vistalegre. La Comunidad de Madrid, ya lo sabéis todos, ha puesto en marcha un festival taurino benéfico para recaudar fondos que van a ir destinados a los damnificados por la Dana en Valencia. Un cartel con figuras del toreo, como en este caso Enrique Ponce, el torero de Chiva, junto a Andrés Rocarrey, Alejandro Talavante. También va a estar José María Manzanares, Fernando Adrián y una novillera madrileña con raíces segovianas, que va a tener el privilegio de hacer el paseillo junto a todas estas figuras. Ella es Olga Casado y está aquí en el Albero esta semana. Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un placer estar con vosotros.
Bueno, queda pues nada, días para que llegue ese festival. ¿Cómo se están viviendo estos días desde que te dicen, oye, vas a estar en Vista Alegre el 1 de diciembre, vas a hacer el paseillo en ese cartel? ¿Cómo se está llevando?
Pues con mucha ilusión. La verdad es que es una oportunidad que no me la esperaba, porque bueno, acabo de terminar mi temporada y me ha venido de repente, pero bueno, las oportunidades son así, de que cuando te llaman a la puerta tienes que estar preparado para lo que venga. Y bueno, no sé si estoy preparada, pero estoy segura de que voy a dar todo de mí ese día.
Hombre, nunca uno quiere torear por este tipo de cosas, porque haya surgido esto, bueno, pues la tragedia, ¿no?, que ha vivido el pueblo valenciano, pero yo creo que es una forma también, la Comunidad de Madrid ha tenido a bien, ¿no?, el organizar este festival, porque yo creo que siempre el mundo del toro ha estado cerca, ¿no?, de en estas desgracias, de cuando ha sufrido pues gente este tipo de circunstancias, el poner nuestro granito de arena, ¿no?, por parte del mundo del toro, con en este caso con Valencia.
Efectivamente, la tauromaquia está siempre a la disposición de todo, toda causa, todo lo que pueda ayudar. Y bueno, yo en mi caso muy feliz de poder ayudar poniendo mi granito de arena también en el festival.
Oye, has dicho, no sé si estaré preparada, hombre, lo estás, porque lo que has realizado, lo que has conquistado esta temporada, sí lo avala. Lo que pasa que, hombre, verse una haciendo el pasillo el domingo en Vista Alegre junto a todas estas figuras que hemos nombrado, imagino que, hombre, un poquito de responsabilidad por cuanto menos, ¿verdad? Pero yo creo que también es un sueño que habrás tenido desde pequeña, ¿no? El poder hacer, bueno, pues el pasillo en rodeada, ¿no?, de toreros como estos.
Sí, todo un sueño, sin ninguna duda. Decía de no saber si estar preparada, porque ese día cuento con el aliciente de que, bueno, es como mi debut, entre comillas, con picadores, ya que mató mi primer utrero en público. Y bueno, y estar rodeada de las máximas figuras del toreo, pues por lo que le digo, ¿no?, que voy a dar todo de mí para poder estar a la altura de torear con ellos.
Olga, los que, bueno, pues somos de Madrid y acudimos, bueno, a esos festejos de promoción que organiza la Escuela Taurina de Madrid, de la que eres alumna, bueno, pues te hemos visto, pero para el gran público, ese gran público que va a acudir el domingo a Vista Alegre, ¿con qué Olga Casado se va a encontrar? ¿Cómo definirías tu concepto, tu forma de torear para que esta gente que hoy nos está escuchando aquí en el Albero, la cadena COPE, bueno, pues tenga una idea de lo que van a poder ver con Olga Casado?
Mi concepto, pienso personalmente que está aún por definir, lo sigo buscando, que intento torear siempre despacio, que me pasen cerca y bueno, lo más puro posible, ¿no?
¿Y de dónde te viene la afición, Olga?
Me viene de mi querido pueblo llamado Aguilafuente, que pertenece a Segovia, y bueno, al principio me vino la afición por los festejos populares, por correr los encierros en mi pueblo y bueno, y por ver los festejos de las novilladas que se celebraban en él, las novilladas sin caballos, y bueno, sí, principalmente por mi pueblo.
Hombre, es que todos los que tenemos pueblo, además en esa zona de Castilla, Segovia, Ávila, Valladolid, sabemos lo que se mueve ahí, ¿no? Qué importantes son esas raíces y qué importantes son los pueblos para, bueno, pues para aglutinar, ¿no?, esa afición en la que muchos nos hemos nutrido, ¿verdad?
Efectivamente, el mundo del toro es del pueblo y nunca mejor dicho.
Efectivamente. Oye, tu paso por la escuela, ahora capitaneada por el maestro Fernando Robleño, imagino que positiva, ¿no? Sois muchos alumnos, muchos con muchos sueños, ¿no? Pero también vosotros tenéis, bueno, conversaciones de decir cuántos llegaremos, cuántos podremos, bueno, pues llegar a la alternativa, cuántos nos quedaremos por el camino. Eso se tiene en mente siempre, esa frase, ¿no?, que se dice que hay en la escuela, en el batán, de que llegar a ser figura del toreo es casi un milagro.
Sí, la Escuela Taurina José Cubero Gillo, dirigida por Fernando Robleño, el director, que yo personalmente estoy muy contenta de poder contar con él en la dirección. Bueno, pues sí, en la escuela hay mucho nivel, todos luchamos por conseguir ocupar los puestos de las clases prácticas y de las novilladas, y claro, siempre nos dicen que es imposible, que creo que lo imposible que muchos toreros lo han conseguido, que si ellos lo han podido, que porque tampoco, que también, ¿por qué nosotros no lo podemos conseguir, ¿no?
Claro.
Entonces, con mucha ilusión, pero sabiendo que es un mundo muy, muy, muy difícil.
Tú también te lo planteas el decir, bueno, yo mi sueño es ser figura del toreo, mi sueño es bueno, pues ir paso a paso, ¿no? En este caso ya debut en público, irá llegando el debut con Picadores de Luces, irá llegando, bueno, pues la alternativa, Dios quiera. Eso mentalmente, ¿cómo se trabaja para ir quemando todas estas etapas, Olga?
Yo trabajo mucho día a diario porque yo no me bajo de mi pensamiento de que con mucho trabajo y esfuerzo y constancia yo quiero ser la mejor mujer torero que ha existido en la historia, de esta época y de la historia. Y bueno, pues yo creo que la ilusión es la base de todo. Sin ilusión yo creo que no vas a ninguna parte. Y la ilusión vive presente en mí día a día y voy hasta el final, hasta que no pueda dar más de mí.
Y en esta etapa en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, ¿qué es lo, no sé si decir la dificultad, pero sí lo que Olga Casado, bueno, pues sí que a lo mejor le está costando algo más, no sé si entran esos tentaderos, la competencia interna que hay en la escuela, ¿qué es lo que, bueno, pues estás notando que esa dureza que siempre se ha caracterizado en el mundo del toro?
Sí, bueno, por mi parte no he tenido nunca ningún problema a la hora de torear ninguna novillada con nadie. Por ejemplo, el otro día me preguntaron si pensaba que a lo mejor me iban a hacer boicot o algo por el estilo, y no, a día de hoy no me ha pasado nada. Yo creo que los tiempos han cambiado y, como dije, yo me voy a dar a respetar y voy a hacer que se me respete, sí, claro que sí.
Olga, además de ti, yo conozco también a Candela Aparicio, que está. ¿Sois más chicas en la escuela o solamente sois vosotras dos?
Somos nosotras dos y otra chica que se llama Eva López, que ya es becerrista, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión porque desde que se inició ahora la escuela, el nuevo curso, he visto que se han apuntado más chicas y ver la cara de más mujeres, pues me ha hecho mucha ilusión, sí.
Y eso incluso, no sé si algo de responsabilidad, pero si también las chicas van viendo que vosotros os vais abriendo camino, que estáis intentando abriros camino, también eso es un camino que abrís vosotras, ¿no?, para más chicas.
Claro, sí, es un mundo en el que, bueno, pues el toro no distingue entre hombre y mujer y es un mundo muy difícil, pero tanto para mujeres como para los hombres. Entonces, yo estoy haciendo mi camino, al igual que ellas harán el suyo, y bueno, eso le digo, sí.
Claro. Oye, para ir terminando, reconóceme, ¿con quién de los toreros que van a hacer el paseillo el domingo contigo te hace especial ilusión compartir paseillo y festival?
Pues con todos en general, como no puede ser de otra manera, pero por ejemplo el maestro Enrique Ponce, ya que se retira de los ruedos, pues es una oportunidad y un privilegio, ¿no?, poder compartir cartel con él. Y también con el maestro Alejandro Talavante, al que le profeso una gran admiración.
Qué bonito. Oye, ¿planes para el 2025, una vez que, bueno, pues ya pase este festival, seguir en la escuela? Bueno, hay certámenes, ¿no?, aquí en la Comunidad de Madrid, para novilleros sin picadores. No sé si también el debut con picadores le tienes en mente. ¿Cuáles son, bueno, los planes por los que Olga Casado está ya comenzando a comerse un poquito la cabeza?
El debut con picadores, sin ninguna duda. Me encantaría que fuera a principios de temporada, pero bueno, eso ya me lo dirán, ya se decidirá si es así o si es posible o si no es posible. Pero bueno, sobre todo en mente el debut con picadores, claro que sí. El salto ya a los del castoreño.
Pues Olga Casado, que se cumplan todos esos sueños, que estaremos el domingo en Vista Alegre para apoyar esa causa tan noble por la que vas a actuar tú y tus compañeros, esos damnificados por la DANA, esos beneficios que van a ir destinados a Valencia. Desearte toda la suerte del mundo para este festival y para ese 2025, que también se sigan cumpliendo esos sueños. Olga Casado, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Una casualidad. Cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir, como siempre, tiempo de análisis y de tertulia en esta época otoñal. Hemos hablado con Álvaro Núñez, también con Olga Casado. en este programa, pero nos tenemos que ir a Valladolid, Pablo, porque yo lo decía al principio también en el editorial, creo que cuando las cosas se hacen bien hay que alabarlas, ¿no? Y el Ayuntamiento de Valladolid y la empresa Toro Emoción creo que han demostrado lo que muchas veces pedimos a los taurinos, ¿no? Es trabajo. Y creo que ha habido un trabajo ahí demostrando el impacto económico de los festejos taurinos en las dos ferias importantes, y que es con lo que tenemos que muchas veces salir, ¿no?, al debate público para defender la fiesta ante los ataques que sufrimos.
Cuando las cosas se hacen bien, además, la gente responde. Eso, ahí sí que no falla. El algodón no engaña. Y efectivamente, allí se hacen las cosas bien. Eso lo sabemos.
Pues para eso también contamos en este tiempo de análisis y de tertulia con nuestro compañero de COPE Valladolid, con Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
Pues estábamos hablando de, creo que uno de los trabajos más completos que se han presentado últimamente por parte de una entidad pública como es el Ayuntamiento de Valladolid y de una empresa como es la Tauro Emoción, sobre ese impacto económico, ¿no? Que la verdad es que arroja datos muy, muy interesantes.
Sí, y sobre todo además de una feria como es la de Valladolid, que bueno, pues no es una feria de temporada como puede ser Madrid o puede ser Sevilla, y que yo creo que se han presentado, ya no es que sean fidedignos los datos, sino ese impacto económico que siempre parece que está en entredicho en la fiesta nacional, en los toros, y que por fin una ciudad como Valladolid, una ciudad con un tirón turístico importante, pues ha podido sacar adelante y sobre todo sacar a la palestra y callar a lo mejor esas voces que siempre ponen la guinda de que los toros no interesan o que no dejan nada, en este caso, a la ciudad del Pisuerga.
Y sobre todo porque va más allá de dar los datos objetivos, que es la asistencia, con datos claros, pero ese impacto económico, esa proyección sobre lo que proporciona económicamente una ciudad como Valladolid. Por ejemplo, la Feria de San Pedro Regalado aporta 4.365.000 euros de movimiento económico, y la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo en el mes de septiembre de 11.328.000 euros, lo que sumado pues un impacto acumulado de más de 15 millones y medio, casi 15 millones 700.000 euros.
Yo a lo que iba, es que también el trabajo para, es cierto que recopilar estos datos es perfecto, pero el trabajo de fondo para que esos datos funcionen, yo creo que también va en lo estrictamente taurino. Es que todos estos últimos años en Valladolid siempre ha habido cosas interesantes, ¿no? Que ahí creo que está la clave, ¿no?
Sí, y sobre todo que esto era una propuesta de las últimas elecciones municipales, en el caso concretamente de la concejala de Cultura y Turismo, Irene Carvajal, que milita en este caso en Vox, y que lo ha cumplido, ¿no? La formación del Ateneo Cultural Taurino Ciudad de Valladolid. Una plataforma, que es verdad, con un dinero importante, 180.000 euros, para la promoción, publicidad, divulgación de la fiesta de los toros. Y se ha visto rápido. Enseguida han hecho, tanto una visita guiada a la Plaza de Toros, como una visita en familia en la época de Navidad, que es una cosa que a mí me parece sobre todo novedosa, ¿no? Y luego pues ya empezamos con ese, en este caso, los tú a tú del Ateneo Cultural, que es como se llaman, pues con un torero, en este caso Juan José Padilla, y su íntimo amigo Adolfo Suárez Illana, que evidentemente por estos lares, por Valladolid, nunca hemos visto ese tipo de tertulias. Uh-huh. Es muy importante el traer a toreros de otras latitudes, en este caso Padilla andaluz, y mezclarlo pues con otro ámbito del aspecto cultural, pues como es en el caso de un político. Y bueno, pues sabemos que yerno de un gran ganadero como es Samuel Flores, como es Adolfo Suárez Illana. Y me consta que van a prepararse mucho más eventos dentro de este Ateneo Cultural y que desde luego son los que van a fomentar. Y hay otra cosa importante. Quieren unir las diferentes actividades culturales que pueden ir relacionadas con el mundo del toro, como podría ser la Semana Santa, una Semana Santa internacional, declarada turísticamente como es la de Valladolid, y que evidentemente está muy relacionada con el mundo del toro. Solo tenemos un pero. Que es la capacidad hotelera que pueda tener Valladolid, ¿sabes? Uh-huh. Siempre el otro día hubo un artículo de opinión en el diario local aquí, en el decano de los diarios de papel de la prensa escrita todavía, que es el Norte de Castilla. El Norte, y que hablaba Cillero, decía en el editorial, que bueno, que estas cosas de mezclar lo cultural con el impacto económico tenían su aquel y sobre todo su peligro, ¿no? Porque Valladolid tiene un impacto económico, hablando de Semana Santa, de 20 millones de euros, y Málaga 400. Pero claro, él se iba a esa capacidad hotelera que claro. tiene Málaga, que no tiene Valladolid.
Pero más allá de esa comparación con Málaga, pongamos ese ejemplo, yo creo que lo que está claro es lo que siempre pedimos a las empresas taurinas, ¿no? Trabajar en pos de lograr que la fiesta de los toros que salga más allá de, en tu caso, del paseo de Zorrilla y el paseo que va para la estación del AVE, ¿no? Que muchas veces quedaba encerrado ahí. Y los que hemos, los que por cercanía y proximidad, en mi caso de mi pueblo, que está a tiro de piedra de Ávila, Valladolid, hemos vivido años en los que con carteles importantes allí éramos cuatro gatos en la Plaza de Toros de Valladolid. Y creo que sí. eso que decía Pablo, el trabajar, el ofrecer un espectáculo acorde a lo que demanda, ¿no? Una plaza de segunda categoría con una afición que parece que estaba dormida y de repente, bueno, pues con ese trabajo, no solamente los taurinos, sino también los taurinos, para que la fiesta de los toros salga, ¿no? Del gueto muchas veces, creo que al final te dan estos datos.
Y que fíjate, hay otra cosa importante, Sisto, una feria tan...
Y la implicación de las administraciones también, ¿eh?
Ese obviamente. Es el asunto importante, claro. Pero pues, fíjate, una feria tan pequeña como puede ser San Pedro Regalado, ¿no? Bueno, pues me consta que ya han llamado a la puerta tres o cuatro novilleros que van a tomar la alternativa en principio de temporada para que sea Valladolid la plaza donde puedan tomar la alternativa. Es una fecha que interesa, se están haciendo carteles de mucho interés. Luego recordemos, y yo no alabo a las empresas, y me conocéis, Sisto,
pero...
Tauroemoción es una empresa que se mueve, que difunde la fiesta, ya no solo en redes sociales. El otro día mismo, el estar el CEO de Tauromoción, Alberto García Buch, aquí en una presentación con medios locales, el mismo Nacho de la Viuda, que tiene el aliciente además de que es su ciudad, ¿no? Valladolid, el mismo consejero de cultura, ¿no? El Gonzalo Santonja, el ayuntamiento, el salón de plenos, el Aldo, ese boato, el no habérselo llevado a una salita de la Plaza de Toros a dar la rueda de prensa, el darle importancia al asunto.
Sí, eso sí, yo creo que eso es lo que tienen que entender las empresas, ¿eh? Creo que por ahí, Pablo, pasa el futuro de esto, el implicar a las administraciones, el lograr, ¿no?, que la fiesta de los toros sea, que muchas veces o durante una época había desaparecido de los programas de fiesta de muchas ciudades, pero creo que ahora en Valladolid tenemos el ejemplo que estamos comentando, ¿no? Implicación por parte de junta, de ayuntamiento. Pero bueno, Garzón, por ejemplo, en Málaga, en Santander, lo ha logrado también y creo que con excelentes resultados. En Madrid, obviamente, que vamos a hablar de Plaza 1, esa gala de presentación alejada de lo que veíamos y asistíamos antiguamente, ¿no? De un señor leyendo un papel, como todavía pasa en Sevilla, ¿no? Creo que las empresas han dado cuenta de que hay ciertas fórmulas que estaban ya totalmente caducadas,
yo,
que no podemos seguir
primero...
con eso.
Yo creo que lo primero es dar un toque a la administración, y eso creo que se está haciendo en estos últimos 5 o 10 años, porque antiguamente la administración parecía que no recibía ningún toque por parte de la tauromaquia, no ejercíamos ninguna medida de presión a muchas administraciones públicas, y eso creo que es algo que se está haciendo y muy bien hecho. Ya incluso, te estoy hablando de empresas, incluso de la Fundación Toro de Lidia, ese toque de presión en el que la administración dice, oye, que estos cuentan, los taurinos cuentan, las empresas cuentan, y se dan cuenta también de que es un sector amplio, ¿no?, en la población. Y aparte luego de ese toque de atención a lo público, creo que también es fundamental un aspecto que es el de la imaginación. Es decir, el ser creativo, ¿no? Ya no basta con leerlo, como dice en la sala de la maestranza, los carteles, o colgar los carteles con el pegamento. Ahora hay que ir a buscar a esa gente, porque todos los espectáculos, todo lo que suceda en una ciudad... Pero todo, absolutamente todo, es competencia para los toros, ¿no? Por lo tanto, cuanto más creativo se sea, como con eso que decía que en el tema de la Semana Santa, ¿no? El querer ligar esas dos, pues mira, es una cuestión creativa, es una cuestión que puede llamar a la gente. Cuanto la cosa sea más distinta, yo creo que la gente más acude, ¿no? Y creo que esas son las vías que hay que explorar, la de la creatividad, la imaginación.
Y no tener ningún prejuicio ni complejo para hablar con las administraciones, que también muchas veces nos ha pasado.
Ni mucho menos, porque las administraciones son de todos, ¿no? También de los taurinos. Parece muchas veces que, no queremos dinero público, pero ¿por qué no? Si la va a un festival de poesía o donde en cualquier ciudad, pues está integrada con dinero público,
pero
también. ¿Por qué los toros
público,
no? ¿Por qué los toros
un
no?
Un dinero público, que esa es la controversia, ¿no?, de estos días en Valladolid, el miércoles hará una semana de esta rueda de prensa. Un dinero público que hemos tenido aquí hace un mes, la Semana Internacional de Cine, ¿no?
Claro,
es una cosa
claro.
muy controvertida en Valladolid, porque siempre hablamos de ese impacto mediático que tiene la semana, la semincia en este caso, ¿no? Bueno, pues yo no soy un enamorado del cine, me parece que es importantísima las semanas de cine de Valladolid, ¿sabes? Pero ¿qué es a lo que os voy?
Claro, claro.
Yo no me meto en la subvención que se le ofrece a la Seminci, pero no me meto en la subvención que se mete a la Seminci cuando viene el World Padel Tour y se hace en la Plaza Mayor y se colapsa la Plaza Mayor porque se pone la Plaza Mayor la pista central del World Padel Tour y se juega un torneo. Sí que es verdad. En otra cosa, y claro, en este caso Valladolid estaba en el ostracismo mediático en cuanto a toros. Veníamos de unos años, tanto ya no solo en la presentación, sino en la confección de carteles, en estar muerta en vida una feria como la de nuestra Señora de San Lorenzo. Y eso es verdad que
allí hemos visto los últimos años de Matilla, Juan y yo, una corrida con Morante, el Juli, no me acuerdo qué otro, y había un tercio largo de plaza, no se llegaba ni a la media plaza.
Sí, con una de Bellosino, acuérdate, Sisto, cómo estaba esa corrida presentada y todo.
Sí, sí, o sea, claro, es que todo tira de todo, ¿no? ¿No? Y si tú programas espectáculos pues con un interés, oye, el año pasado ese mano a mano entre Juli y Emilio de Justo, este año la encerrona de Emilio de Justo, pero siempre, bueno, pues buscar, ¿no?, ese interés, sí. ¿No? La faena del año pasado.
La misma alternativa de Mario Navas, aunque al final se diluyera un poco por la ausencia de Morante y la entrada de Daniel Luque, ¿sabes? Uh-huh. Pues todo eso hace, ¿no? Hace, y bueno, me consta que este año ya están buscando dar con la tecla de ese cartel estrella que no solo aglutine a gente de Valladolid, sino a gente de fuera de Valladolid.
Bueno, es que fíjate, en este informe del que hablamos, realizado por la empresa Toro Emoción y el Ayuntamiento de Valladolid, te dice que en lo que es la Feria de San Pedro Regalado, hubo espectadores de Bélgica, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Perú, Polonia, Portugal y Reino Unido. En la Feria de Septiembre, Bélgica, Brasil, Colombia, Francia, Italia, México, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa o China.
Eso
habla del reclamo que muchas veces incluso nosotros mismos no somos conscientes, ¿no?, del público al que llega la tauromaquia.
Eso se llama trabajo también, insisto, porque alguien habrá tenido que contar todos esos países, ¿no?
Es aprovechar también las nuevas tecnologías. Si tú ahora tienes un servidor en el que estás vendiendo entradas y te dice el servidor desde dónde están adquiriendo las entradas, pues es una cosa muy fácil y que todas las empresas tienen ahora mismo una venta online que saben de dónde eso. ¿Por qué no se trabaja un poco y por qué no se ofrecen esos datos para que cuando nos atacan o lo que sea y dicen, oiga, pero es que mire, ustedes sí pueden tener cualquier cosa que viene gente de fuera, pero fíjense nosotros, ¿de dónde viene?
Hay que trabajar.
En el muestreo son 753 abonados de Valladolid, ¿sabes? Uh-huh. A los que se les ha hecho la encuesta, que también es muy importante. Y luego, claro, hablamos de una partida presupuestaria muy alta, 180.000 euros. Uh-huh. El primer gasto muy bien adjudicado es el de contratar a una empresa de marketing, sobre todo, y económica, como es la que vino a hacer aquí el estudio y sobre todo luego aportar los datos que han aportado. Yo creo que es el mejor gasto que puedes hacer para saber dónde estamos.
Claro, y saber dónde tienes que ir a buscar ese cliente.
Claro,
por eso cualquier empresa tiene un estudio de mercado para saber dónde está el cliente potencial, a qué nuevos públicos tienes que acudir para ir, porque si aquí, no sé dónde escuchaba el otro día que decían, claro, antes los aficionados cabían en un autobús, ahora en un minibús, obviamente,
claro.
Pero eso siempre ha sido así, o sea, el aficionado como tal, el loco que escucha este martes el Albero porque se descarga el podcast, o el que entra en Mundo Toro, o el que se compra aplausos, ese cliente es fijo. O sea, y ese ya sabe que hay toros en tal sitio y en tal otro sitio, y sabe buscar la información. Lo que hay que intentar es que ese gran público, que ocasional, pero que es al final el que llena las plazas, es el que quiera buscar.
Insisto, este estudio, te aseguro que al ayuntamiento, y me consta, que le ha valido para otro tipo de actividades culturales que quieren organizar en Valladolid.
Claro.
Ahí es donde yo voy, el toque de atención, ¿no? Y cuando se hacen las cosas bien, pues a la propia administración, pues luego no le da complejo, ¿no? Porque dice, me da igual dar dinero, dar apoyo a la tauromaquia, porque mira, aquí tengo sobre la mesa estos argumentos que ganan, que con esto gano.
Te vienen a tocar las criadillas, pues le dices usted, mire estos datos.
Mire el holandés que viene a la feria, y el de Bélgica, y
por eso
ahí está la historia.
Sí.
no, claro, porque aquí hay mucha industria, hay mucha industria de la automoción, se mueve mucho, bueno, pues el público de un nivel económico alto, y bueno, ¿por qué no se les puede agasajar cuando viene la Valladolid? Ya no solo al Lechazo, sino ir a los toros.
A las dos cosas, que para eso...
Sí, es así.
Y un buen vino. Bueno, pues que, oye, que lo mismo que cuando las cosas se hacen mal lo decimos, también cuando se hacen bien aquí lo alabamos. Juan García Tejedor, como siempre, un placer hablar de toros contigo y que seguiremos en contacto durante este otoño invierno. ¿Te parece?
Pues muy, igualmente, sí, estoy Pablo y bueno, pues a continuar aquí y aportar todo lo que podamos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, don Pablo, que hemos echado un buen ratito esta semana. Bien.
Siempre.
Con Álvaro Núñez, que como siempre es un placer hablar con un ganadero con tanta pasión, ¿eh? Por
una entrevista muy interesante, ¿eh? Ha sido muy interesante muchas cosas que nos ha contado, ¿no?
Sí.
Yo, ahora hablábamos lo de la administración pública y he dicho también lo de la Fundación Toro de Lidia, porque aquí en Granada con la Diputación de la provincia han realizado un certamen de novilladas y el otro día en los presupuestos pasaba justo lo que has dicho, grupos, había muchos grupos municipales que le echaban encima al presidente, se echaban encima suya diciéndole, ¿y esto de la tauromaquia por qué? Y él efectivamente, pues con argumentos de verdad, claro, con argumentos de peso económico, del mundo rural, de tantos pueblos, respondía, ¿no? Y esa es la cuestión, esa es lo que hay que buscar, ¿no? Y este domingo, precisamente, gracias a ese proyecto, tenemos una novillada con picadores, aquí en Atarfe, ¿no?
Pues...
Es importante darle a la administración pública, pedirle lo que, ni más ni menos que lo que nos corresponde, ¿no?
Bueno, pues si vienes por Madrid al festival, nos tomamos una cerveza después, que yo antes tengo trabajo,
eso.
Siempre nos tomamos después. Una cerveza después. Pablo eso Rivas, es. Que la semana que viene volvemos aquí en el Albero. Feliz semana.
Así es, gracias, hasta ahora.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo martes. Feliz semana.
Cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.